Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
¿Qué es la necesidad mínima para mi papá, para mi mamá, para mis hijos? Y me voy a estar quedando siempre en la ley, porque no veo detrás las necesidades, los problemas que hay detrás de cada uno de nosotros, que a veces son graves.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo». Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: «¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar?». Ellos le respondieron: «Porque nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Vayan también ustedes a mi viña». Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: «Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros». Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: «Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor». Pero él respondió a uno de ellos: «Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno?». De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. El texto que hoy nos invita a reflexionar la Sagrada Escritura en este Evangelio de Mateo nos presenta una de las últimas instrucciones de Jesús en el camino hacia Jerusalén. Cada evangelista que escribe una comunidad diferente ha escogido algunas ideas de Jesús, ciertas instrucciones que ellos han ido acomodando de diferente forma con la idea de ir generando para sus lectores algunas ideas y algunos conceptos precisos. El evangelista Mateo escribe, como ya saben, hacia los judíos. Y bueno, pues el texto que hoy se refiere, pues nos habla de esta contienda o de esta crítica que se le hacía a Jesús, de cómo era posible que
que se estuvieran agregando al reino, por eso así empieza el texto, el reino de los cielos se parece a, ¿cómo la gente podía entrar al reino? Simplemente con creer en Jesús. Bastaba con que se adhirieran a Él, con que lo siguieran, y ya, era más que suficiente para entrar al reino, mientras que ellos tenían toda una tradición milenaria de venir sirviéndolo y aguantando, y bueno, todo este tema que también nosotros encontramos en el Evangelio, en Lucas, con el hijo pródigo. ¿Recuerdan aquel hijo mayor que pues cuando llega el hijo pródigo, pues le reclama, ¿cómo es posible? Este hijo se fue y te vendió todo y se gastó todo y ahora tú lo recibes y le haces una fiesta. Era un poquito esta mentalidad, ¿no? Y por eso concluye, que es el tema importante a reflexionar, donde le dice, entonces tú vas a tenerme rencor porque yo soy bueno, porque yo doy, pues, lo que yo quiero dar con lo mío. El tema es el reino de los cielos. ¿Quién entra al reino de los cielos? Todo el que quiere. ¿Y cuál es la paga? Siempre la misma. Oye, pero yo desde chiquito, desde que nací, nací en una familia cristiana y he hecho penitencia y me he leído la Biblia y he venido a misa. Y este acaba de llegar ayer, este es un malandro, ¿verdad? Que apenas acaba de empezar, fue al curso de evangelización y ahí lo tocó y ya tiene 60 o 70 años. Y yo que en estos 70 años me he esforzado, le he echado ganas, y los dos vamos a ir al cielo. No, Señor, eres injusto. El asunto de la justicia, hermanos, para Dios, es que Él, como hemos escuchado en este texto de Isaías, es que Él no ve las cosas como las vemos nosotros. Hay un texto que ya leímos, que está en Primera de Samuel, en el capítulo 16, donde se escoge al rey David. Y recordarán que leímos recientemente que Samuel, cuando ve a Eliab, que era el hijo mayor de Jesé, pues dice, seguramente que este es un pelao grandote, fuerte, rubio, hermoso. Dijo, pues este es el rey de Israel. Y entonces el Señor le dice en el versículo 7, dice, pero el Señor le dijo, no te fijes en su apariencia ni en su elevada estatura, pues yo lo he rechazado. No se trata de lo que el hombre ve, pues el hombre se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios, mis amados hermanos, ve cosas que nosotros desafortunadamente no estamos acostumbrados a ver. No le ponemos atención a cosas que son mucho más importantes que en las que nosotros normalmente ponemos nuestra atención. Si recordarán, la semana pasada decíamos que el perdón y la tolerancia era un asunto que tenía que ver con la memoria, ¿recuerdan? Se nos olvida que somos pecadores, se nos olvida que también fuimos niños, se nos olvida que fuimos adolescentes, se nos olvidan muchas cosas, pero sin embargo nos acordamos de otras en perjuicio de la otra persona. Se nos olvida todo lo malo nuestro, pero en ese caso si estamos bien pendientes de la otra persona. Bueno, pues en el caso de la justicia es exactamente lo mismo, nada más que este tiene que ver con dónde pongo yo mi atención, cuáles son las cosas que yo valoro, dónde es donde yo estoy viendo para dar a la otra persona lo que le toca. La justicia en Dios es diferente al criterio que nosotros tenemos de justicia, lo acabamos de ver en este tema. La justicia para el Señor es darle a cada uno lo que necesita para ser feliz. Y esto quiere decir entonces que tenemos que ser comunistas. O sea, no importa que yo sea ingeniero y que me quemé las pestañas y que le he echado ganas, pues yo debo de tener la misma remuneración que tiene una persona que pues no pudo estudiar, llegó hasta la secundaria y bueno, pues trabaja de obrero, de empleado. ¿Deben ganar lo mismo? ¿Ese es el tema? ¿El tema es el comunismo? No. El tema es la generosidad de Dios y lo que Dios ve cuando da algo. Cuando nosotros vamos a dar algo, nos fijamos en nosotros mismos y no en la otra persona. Y les voy a poner el caso que ahorita refería acerca de la remuneración. Un obrero, ¿qué es lo que ve el patrón? ¿Cuántas horas trabaja? ¿El trabajo que hace? Y entonces se va a la ley y dice, esta persona que hace este trabajo de ordenar tornillos debe de ganar 100 pesos diarios. Y esta persona ve qué hay detrás de este obrero. ¿Qué hay detrás de un obrero? ¿Qué hay detrás de un obrero? Una familia. Y entonces el patrón debería de preguntarse, a ver, la ley dice que yo tengo que pagarle 100 pesos y con 100 pesos vivirá esta familia. ¿Con 100 pesos esta persona podrá tener su casita? ¿Podrá tener un automóvil? ¿Podrá irse de vacaciones? La respuesta es no. No puede. Pero eso es lo que dice la ley. Y entonces, en vez de ir más allá, me quedo en la ley. No sé ser generoso con lo mío, porque solamente veo mis propios intereses y entonces me ajusto a la ley. Y esto lo podríamos llevar a las diferentes áreas de nuestra vida, no solamente al área laboral. Cuando yo llego a mi casa y dejo los cuadernos aventados, la ropa tirada, ¿en quién estoy pensando? Pues en mí, ¿verdad? En que tengo que salir ya corriendo porque tengo que hacer esto y lo otro y ponerme a jugar y lo demás. ¿Y estoy pensando en mi mamá? No, para nada. Nos quedamos solamente en nosotros mismos y no vemos lo que está atrás. Y hablando de la justicia, diríamos también, por ejemplo, en el tema de los jóvenes, ¿cuánto es lo mínimo? ¿Qué dice la ley que necesito yo para pasar de grado? ¿Cuál es la calificación mínima? 7. Hasta ahí no más. Oye, pero podrías ir por el 8. No, porque entonces le voy a descuidar tiempo a mis amigos, al Face y a otras cosas, ¿verdad? Y entonces me quedo en la ley. ¿Hago mal si me quedo con el 7? No. ¿Pero eso enriquece mi vida? No. ¿Eso responde a las expectativas de mis papás? No. Me habla mi compadre para irme al fútbol. Compadre, vamos esta tarde al fútbol. A portarnos bien, nos vamos a echar un par de cervecitas y de ahí nos regresamos. Muy bien. ¿Hace mal esa persona en irse al fútbol? ¿Comete un pecado? ¿Falta a la ley? Pero, ¿esa persona pensó en su esposa? Lo más seguro es que, quién sabe, ¿verdad? En que su esposa, pues estuvo toda la semana, pensemos en las que son solamente mamás, que estuvieron toda la semana con los niños y jalando y haciendo y todo este tema, pero él es día de sábado, es día de fútbol. ¿Pensó en el otro? No. El problema en todo esto, en la justicia, es que no sabemos ser generosos. Porque siempre nos queremos quedar en la mera orillita. No queremos dar otro paso. Y entonces le damos solamente lo que marca la ley. solamente lo que marca la ley. Si recuerdan, la semana pasada vimos un texto del Salmo 103 que les dije, subráyenlo, los versículos del 8 al 10. ¿Recuerdan? Es un texto que a mí siempre me retumba, siempre lo traigo en la cabeza, porque dice que Dios no nos trata como merecemos. O sea, Dios siempre va más allá, porque Dios ve el corazón. Dice, no hombre, pues estos pobrecitos, si les doy lo que se merecen, pues cárcel, ¿verdad? Infierno. No, no nos trata como así. Él va más adelante. Él ve nuestras necesidades. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuáles son las necesidades reales de tus hijos? Un hijo necesita, por ejemplo, un papá que juegue con él. Una mamá que no esté de malas, que no esté de mal humor, porque tuvo un día bien pesado en el trabajo. No nada más necesita dinero un niño o un joven. Necesita un papá. Pero tú a lo mejor no has sido papá, has sido un buen proveedor. ¿Te has pensado alguna vez cuáles son las necesidades de tu esposa o de tu esposo? ¿O cuáles son las necesidades de tus papás? Y pensemos en los papás ya mayores. No, pues ahí le llevo la despensita y a ver, a ver, a ver. Esa es la justicia. Estás cumpliendo el cuarto mandamiento. Y ya ahí le hablo por teléfono, papi, ¿cómo estás? Ay, qué bueno. ¿Y mami? No, pues aquí pasándola. Ah, bueno, qué bueno. Sigan bien. Bueno, bye. Ya cumplí. Estoy al pendiente de mis papás. Pero ¿sabes cuáles son sus necesidades? ¿Estarías dispuesto a cubrirlas? Y es que el problema de la generosidad, hermanos, es que tengo que entonces usar de mis recursos y me voy a empobrecer. Si Dios nos tratara así y no pensara en cuáles son nuestras necesidades, hermanos, estaríamos fritos. Y esto nos lleva también a hacer juicios completamente superficiales, porque solamente vemos lo que está enfrente de nosotros, como el trabajador que está enfrente de él. Para el patrón, enfrente de él está una persona que organiza tornillos y una ley del trabajo que dice tienes que pagarle tanto. Pero no está la familia detrás de esta persona. En el capítulo 8 de San Juan, los primeros 11 versículos, nos presenta a esta mujer que la agarraron en pleno adulterio. Y entonces los fariseos, que esos son así leguleyos, ¿verdad? ¿Qué dice la ley? Y entonces en este capítulo pues le dicen a Jesús, hemos encontrado a esta mujer en flagrante adulterio. La ley dice, verso 5, en la ley Moisés nos ordenó que se matara pedradas a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices? Esa es la ley. Hay que entrarle. Y entonces dice que Jesús se puso a escribir y que se empezaron a ir, pues primero los más viejos, ¿verdad? Porque somos los que estamos más cargados. Los que tenemos más demencia. Ah, ya se me olvidó lo que hice, ¿verdad? Pero a Dios no se le olvida. Así que él empieza a sacar los trapitos a la raza que andaba por ahí y termina con este verso que es, estos versos que son verdaderamente maravillosos. Verso 10. Jesús se enderezó y le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella le contestó, ninguno, Señor. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Y dirán, ¿por qué no sacó esto, Padre, la semana pasada, que era el tema del perdón? Porque hoy quise aplicarlo a las cosas que no vemos detrás de la persona y que a veces tratamos injustamente. Muchos de los matrimonios tienen problemas graves por situaciones que vivieron en su infancia. Por ejemplo, un papá muy castrante o un papá que con frecuencia pues golpeaba a sus hijos. El niño aprende a defenderse cerrándose, evadiéndose. Crece y cuando tiene un problema va a hacer exactamente lo mismo. Obviamente, ya en una relación matrimonial, esto va a traer problemas. Pero no somos capaces de ir más allá. Vemos solamente en justicia, tú tendrías que hacer esto y esto, pero no puedo, estoy incapacitado, porque detrás de mí traigo cosas que no puedo todavía quitarme de encima. Mis pensamientos, dice Dios, no son como los suyos. Tenemos entonces que empezar a acostumbrarnos no a ver hacia nosotros mismos, porque ahí nos vamos a quedar solamente en la justicia, en la ley. ¿Qué marca la ley? ¿Qué dice la ley? ¿Qué hay que apedrearla? ¿O qué dice la ley del trabajo? Pues que hay que pagarle 100 pesos. ¿O cuál es la calificación mínima que tengo que sacar en la escuela? ¿O qué es la necesidad mínima para mi papá, para mi mamá, para mis hijos? Y me voy a estar quedando siempre en la ley, porque no veo detrás las necesidades, los problemas que hay detrás de cada uno de nosotros, que a veces son graves, que son importantes. La persona tiene necesidades de vacaciones, pues a lo mejor el obrero pues dice, bueno, tampoco me quiero ir a Cancún o a Playa del Carmen. Oye, pero tener por lo menos para irme una semana aquí a Villa de Santiago, a un hotelito con mis hijos y poder disfrutar de ellos una semana, pero con los 100 pesos, ni soñarlo. A lo mejor no es que me pueda comprar un carro Altima o no sé qué, ¿verdad? Último modelo. No, hombre, pero un bocho bueno, no una garraleta que me viva, como les digo, son carros de carreras, pero al taller, ¿verdad? No, hombre, un carrito que me permita tener una vida digna. Claro que el abogado, el ingeniero que se fregó y se quemó las pestañas y todo este tema, pues bueno, también tiene derecho a sus vacaciones, y a lo mejor en vez de irse aquí a Villa de Santiago y a disfrutarla, pues se va a ir a lo mejor a Playa del Carmen. Pero va a pasar igual, es lo mismo, va con su familia, lo disfruta a su nivel todo, y todos regresamos a trabajar contentos, alegres, felices. Siempre y cuando el patrón vea más allá. Cuando no se quede solamente en lo que dice la ley. Cuando yo no me preocupe solamente de cumplir con mi papá, sobre todo los mayores, hasta donde dice la ley. Ya fui a verlos una vez. Oye, te quedaste a platicar y viste sus necesidades. No, así, porque lo demás implica sacrificio, lo demás implica poner de lo mío. ¿Y qué le pasa a esas personas? Pues generalmente no van a disfrutar todo eso que tú te estás ahorrando, todo eso que tú dices, todo esto es para Miguelito, pues no te lo vas a quedar. Hay un texto en San Lucas, esta parábola ya la he utilizado porque es importante. En San Lucas, en el capítulo 12, los versículos 16 al 21, nos presenta aquel hombre que pues le fue muy bien en sus cosechas, tanto así que ya no le cabían en sus graneros, así que los mandó tirar para meter toda su nueva cosecha. ¿Y qué sucede al final? Capítulo 12 empieza desde el verso 16. Verso 20 dice: pero Dios le dijo, necio, esta misma noche perderás la vida, y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Y de veras a mí me da tanta tristeza cuando veo todo este egoísmo de no dar. ¿Para qué quieres tener amontonado? Si es dinero, ¿para qué lo quieres tener? Vinimos a este mundo a ser y a hacer felices a los otros. ¿Por qué si tus papás, cuando tú fuiste pequeño, te dieron todo? Tu mamá no dormía, nuevamente problemas de memoria, ¿verdad? ¿Por qué ahora que tus papás son grandes, por qué no te interesas verdaderamente en ellos y eres capaz de hacer? Hombre, hermanos, jamás haremos los sacrificios que hicieron nuestros papás por nosotros cuando ellos son grandes, ¿eh? Jamás. Si una mamá pasándose 3, 4, 5, 6, 7 noches sin dormir porque el niño está enfermo, trabajando, sobre todo mamás que tuvieron que trabajar porque murió el esposo, porque el esposo se fue o lo que sea, y que llegaban muertas y todavía hacer la comida y a preparar la tarea. ¿Cómo? ¿Cuándo le vas a pagar eso? Jamás. Pero ya se te olvidó. Ya no ves más allá ahora de tus viejitos que, bueno, están ahí en su casita y parece que no necesitan más. ¿Por qué no ser generosos con ellos? ¿Por qué quedarnos solamente en la orilla y decir, bueno, pues voy a ir una vez a la semana? ¿Por qué no ir dos? ¿Por qué no quedarnos más tiempo con ellos? ¿Por qué no investigar un poco más cuáles son sus necesidades? Y lo mismo tendríamos que decir de la esposa y no quedarnos solamente en que pues ya te estoy dando, ¿qué más quieres? Ahí tienes para que te compres tu casa y tu carro y tu alimento y todo. ¿Y eso es lo que la esposa quiere? ¿Eso es lo que la esposa necesita? A lo mejor necesita mucho más, pero eso implica dejar amigos, eso implica dejar algunos hobbies, eso implica dejar otras cosas, eso implica ser generoso como Dios. ¿Hasta dónde puedo ver yo? Dios ve mucho más, ve nuestras necesidades. Si nos diera nada más lo que necesitamos, pan y agua, hermanos. ¿O qué más necesitamos para vivir? No necesitamos mucho, nos tendría bien racionados. Y sin embargo, es espléndido, ¿verdad? Un jornalero, que ese es el tema de hoy, el jornalero pues tiene niños también en su casa que necesitan comer, aunque haya trabajado nada más una hora. No me contrataron. ¿Y qué? Cuando yo llegue, que porque no me contrataron, mi hijo ya no tiene hambre. ¿Tiene tanta hambre como el que salió a las 8 de la mañana? Él está viendo las necesidades de la persona. No nos quedemos con nada. Les platicaba ahorita de esta parábola, pero hay otra todavía más tremenda, y esta, según lo que dice la Sagrada Escritura, esta sí no es parábola, sino que esta sí fue de a de veras. En el capítulo 5 nos presentan a una pareja de personas, Ananías y Zafira, que tenían un terreno y lo vendieron. Y como todo mundo pues estaba poniendo sus bienes al servicio de los apóstoles, pues estos también fueron a ponerlo al servicio de los apóstoles, nada más que trampolines, ¿verdad? El campo lo vendieron en 100 pesos y fueron a dar, no sé, 60. Y el problema no es que le hayan dado 60, pues la lana era de ellos. El problema es que dicen que vendieron el campo en 60. O sea, que le están dando todo a la comunidad y se están quedando con dinero ellos. Si ustedes leen ese texto, está bien duro, ¿verdad? Porque dice, verso 4, ¿acaso no era tuyo el terreno? Y puesto que lo vendiste, ¿no era también tuyo el dinero? ¿Por qué se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Al oír esto, Ananías cayó muerto. El que se quiere quedar con lo suyo y el que no quiere compartir y el que no quiere dar, hermanos, aún eso con lo que se queda, finalmente se te va a echar a perder. El codo, el avaricioso, el que no es capaz de salir de sí mismo, el que no es generoso, siempre se le va a echar a perder su vida o sus bienes. Y nunca será feliz. Nunca será feliz. El problema de nuestra sociedad es la tremenda brecha que hay entre el que tiene dinero y el que no tiene. Siempre va a haber gente que tenga más que otro. El problema es que ahora la brecha es monumental, porque nadie queremos dar más que lo que dice la ley y nada más. Y si se fijan, como lo he tratado de exponer el día de hoy, en todos los órdenes, ¿eh? No solamente en el área económica, en donde el patrón dice lo que diga la ley y no me le den ni un peso más. Hasta en el orden de nuestras familias, de nuestros hijos, de nuestras casas, de nuestras calificaciones, en donde nadie quiere ser generoso, nadie quiere ir más allá, porque nadie ve lo que está detrás, sino simplemente me conformo con ver mi persona, mis intereses, y la ley siempre protegerá mis intereses. Necesitamos, como Dios, salir de ahí, ver más allá. Hay un canto acerca de la Eucaristía que dice: mira más allá del pan, pues mira más allá de tu esposa, que parece que está muy bien. ¿Será que está muy bien? Mira más allá de tus hijos, ¿será que están muy bien? Mira más allá del empleado que pone tuercas. Mira más allá, descubre lo que hay detrás de toda esta necesidad que hoy hay en el mundo y sé una persona generosa. Y entonces Dios te recompensará. Hay un texto en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 35, los versos 9 y 10. Dice: da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad. Así te ha dado Dios. Dios nunca nos trata como merecemos. Dios nunca nos trata conforme a la ley, porque estaríamos bien amolados. Bueno, sé tú también como Él. Sal de tu egoísmo. Rompe tus barreras. Abre tu visión. Ve más allá. Eso es lo que va a cambiar nuestra vida, nuestras familias, nuestro mundo. Tendremos papás más contentos, hijos más contentos, familias más contentas, empleados más contentos, pueblo más contento. Pero no nos quedamos en la mera orillita. ¿Por qué? Porque dar más me merma, me quita. Y no estoy dispuesto a dejar mi televisión para ir otro día más a ver a mis papás. No. No estoy dispuesto a dejar hoy una hora de trabajo para estar otra hora con mis hijos. No. No estoy dispuesto a dejar mi televisión para estar con mi esposa o con mi esposo. No estoy dispuesto a dejar nada. No quiero dar nada de lo mío. Y como la ley siempre me protege, pues me quedo en la ley. Y nunca voy más allá. Dice Dios: no seas así. Mira cómo te trato yo. Trata tú también a los demás igual. Sé generoso. Da un poquito más. Y dice: y yo te recompensaré. En Lucas, otro texto hermoso de Lucas, capítulo 6, verso 38. ¿Cómo será cuando nosotros damos? Cuando nosotros damos un poco más. Bueno, nos dice Jesús en el capítulo 6, verso 38, dice lo siguiente: den a otros y Dios les dará a ustedes, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Se llama generosidad. O sea, Dios no es codo. Dios no anda viendo, a ver, ¿cuánto te di? ¿Tres o cuatro? Ay, no, se me hace que ya te di de más. A ver, regrésame uno. No, te di 4. Bueno, ten otros 2 más, hombre. Porque quiero que seas feliz, porque quiero que tengas y te sobre. Dice, con la misma medida con la que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. De manera que si tienes poco, es porque poco has dado. Si tienes poco, es porque poco has dado. Es porque eres codo. Es porque te limitas a la ley. Es porque no ves más allá. Dios ve más allá. Sus pensamientos no son como los nuestros. Y tenemos que ir cambiando nuestro pensamiento, hermanos, si queremos cambiar nuestro mundo. Para eso vino Jesús, para enseñarnos el pensamiento de Dios y ayudarnos con la fuerza del Espíritu Santo a ir cambiando nuestros pensamientos, ir cambiando toda nuestra historia. Dice Segunda de Corintios, y con esta quisiera hoy terminar nuestra reflexión, Segunda de Corintios, capítulo 9, verso 7, dice que Dios ama al que da con generosidad. Dios ama al que da con alegría, al que no le cuesta dar, al que no le cuesta prestar sus juguetes, al que no le cuesta ir otro día más a ver a sus papás, al que no le cuesta decir, chihuahua, pues me voy a apretar un poquito en mis utilidades, pero voy a hacer que este pelado pues pueda tener unas buenas vacaciones, se pueda comprar su carro, pueda tener una mejor vida. Voy a sacrificar una hora de mi día para estar hoy con mis chavos y me los voy a llevar a pasear aquí al parque. Voy a sacrificar, voy a dar un poquito más. Dice, bueno, pues al que da con generosidad, Dios lo ama profundamente. Dios ama al que da con generosidad, al que da con alegría. No nos quedemos en la ley, hermanos. Vayamos más allá. Seamos generosos. Alabado sea Jesús.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.